Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En esta mañana de martes en la que estrenamos el mes de julio. Prepárense para los memes de Julio Iglesias, porque este es su mes, ¿eh? Van a ir llegando poco a poco, y la verdad es que se disfrutan. Ya uno va esperando cuál será el próximo meme de Julio Iglesias. Bueno, pues días como hoy, durante este mes, vaya preparándose y vaya disfrutando de las vacaciones si nos está escuchando desde su lugar de descanso, a lo mejor tomándose un café bien tempranito, pues también con alegría y con ánimo si está usted camino del trabajo o ya se encuentra en él o está levantándose, preparándose para desenvolver este día martes que se abre ante nosotros. Bueno, ya saben cuál es la foto de hoy, ¿no? No le tengo que explicar de qué se está hablando en todos los medios. La del arquitecto de los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez entrando en la cárcel. El título del arquitecto se lo ha puesto él mismo, ¿eh? Aunque según el gobierno estatal, por boca de María Jesús Montero, este señor es un señor ajeno al partido. Santos Cerdán, ¿quién es ese? Bueno, la situación es tan insoportable para los socialistas de corazón, para los que son miembros del partido o no, que muchos reniegan ya de este gobierno que trata de atornillarse al poder concediendo lo que haya que conceder. El movimiento comienza por quienes, digamos que ya no tienen nada que perder, los que formaron parte de gobiernos anteriores y tienen sus aspiraciones colmadas y que ahora se echan las manos a la cabeza por la corrupción en su partido, pero también por el precio que está pagando el gobierno para mantenerse ahí. 5 exministros y un centenar largo de figuras de la izquierda han firmado un manifiesto en el que piden elecciones generales para iniciar una regeneración política y ética del PSOE frente al deterioro de la calidad democrática. Uno de los firmantes es el que fuera fiscal general del Estado en uno de los gobiernos de Felipe González, el herreño Eligio Hernández, a quien preguntaremos esta mañana por sus motivaciones. Bueno, sepan que a partir de hoy los propietarios de viviendas vacacionales y alquileres de corta duración pues tienen que estar inscritos en un registro de arrendamiento si quieren continuar con su actividad. Mediante ese registro obtienen un número de identificación único que tienen que tener por obligación para poder operar. Si tienen dudas sobre esta normativa, no se sientan especiales porque el gobierno de Canarias dice que tampoco tiene idea muy bien de qué es lo que se pretende, de cómo se va a llevar a cabo. El Partido Popular, por ejemplo, aquí en las islas, dentro del gobierno de Canarias, dice que bueno, que falta claridad sobre este asunto y que no se ha dicho todo lo que se tiene que decir y que hay muchas zonas de sombra en este aspecto. Bueno, pues también trataremos de aclararlo. Oye, por si no lo saben, Canarias ha declarado la emergencia tecnológica después de que se cayera la semana pasada una quinta parte de los servidores que dan asistencia al Ejecutivo. Y nos hemos puesto a contar y resulta que ya convivimos con 6 emergencias a la vez. Sí, sí. Miren, la migratoria, la habitacional, la hídrica, la climática y ahora la tecnológica. Casi nada, ¿eh? Parece que nada funciona correctamente. Me ha tenido que recordar cuántas emergencias a la vez tenemos el amigo Salvador La Chica en la provincia. Y es que el exceso de estímulo, el ánimo por declarar la emergencia en todo, puede hacer parecer normal lo que debería ser extraordinario. Si todo está en emergencia, lo raro es lo que funciona bien. Buenos días.
Hola,
acabamos,
Roberto,
de mandar a su más tierna infancia a miles de oyentes esta mañana aquí en Canarias, ¿eh?
pero bueno, además.
Con este tema, sí, los hemos retrotraído, La Bruja Vería, nada menos.
Esta mañana me preguntaste que si me acordaba esta canción, me hizo un poco de gracia.
No había nacido, ¿no? En fin, bueno, pues nada, esto es lo que tiene, trabajar con jovenzuelos. Oye, Pinelo, que ha habido un accidente, ¿dónde?
En la Tenerife 5, Roberto, en la curva del Salsal, bueno, concretamente un poco más adelante, en Tacoronte, en la recta hacia Los Naranjeros, sentido área metropolitana de Tenerife, que está, bueno, ya generando retenciones que se empiezan a notar desde La Matanza hasta ahora de la mañana, ¿eh? No hay universidades, no hay clases, hay muchos ya de vacaciones, pero cuando hay un accidente en la TF5 se nota.
Que ya es mala pata, por eso te digo que quienes están trabajando ahora por lo menos disfrutan de unas carreteras más despejadas, hombre, y se tienen que encontrar hoy con unas colas importantes. Bueno, en cuanto se despejen, pues podrán seguir su día a día. Esperamos que el accidente no haya sido grave. ¿Qué tenemos hoy en el menú, Pinelo?
Bueno, pues vamos a intentar desgranar un poco más el registro único para alquileres de corta duración que entró hoy en vigor con muchas dudas y quejas por parte de propietarios y administraciones. Escucharemos también a Eligio Hernández, como decías, ex fiscal general del Estado, que ha firmado junto a antiguos ministros y dirigentes del PSOE una dura carta contra el gobierno y Pedro Sánchez. Y afrontaremos también el reto demográfico que está dando debate esta semana en la Universidad de Verano de Maspalomas. Sabes que tenemos esa paradoja de que aumenta mucho la población en las islas capitalinas y en cambio disminuyen las menos pobladas. Y como cada martes, hoy nos acompañan a las 8 en nuestro tiempo de análisis Pepe Moreno y Carlos Sosa.
7:06 de este martes 1 de julio, titulares. Registro único.
Comienza a aplicarse hoy para los alquileres de corta duración, especialmente los turísticos. El gobierno de Canarias cree que, según su criterio no vinculante, quedan fuera los hoteles, villas, apartamentos y casas emblemáticas. Y afea, al mismo tiempo, el gobierno de España que no haya resuelto sus dudas respecto a la aplicación estricta del reglamento, por lo que en mayo interpuso un recurso, al igual que otras comunidades autónomas.
Millonaria compra hotelera.
El grupo Spring Hoteles ha cerrado la compra del conjunto Mare Nostrum Resort en Arona a Selenta Group por 430 millones de euros, lo que supone la mayor operación de la historia de España de un activo hotelero. Son, en concreto, 3 hoteles, 2 de 5 estrellas y 1 de 4, con el que Spring suma ya más de 1.000 habitaciones.
Emergencia tecnológica.
Declarada por el gobierno de Canarias tras la caída la semana pasada del 24% de los servidores de la comunidad, que dejó en evidencia la obsolescencia del sistema. La emergencia permitirá contratar por vía de urgencia los servicios y recursos necesarios para reforzar el sistema informático del gobierno autonómico.
A la cola en riqueza.
Canarias es, junto a Andalucía y Extremadura, una de las comunidades con menor patrimonio medio por hogar y a la vez donde mayor desigualdad hay en el reparto de la riqueza. De hecho, el 1% de la población concentra el 27% de la riqueza de las islas, mientras que la mitad de la población más pobre apenas llega al 4,2% de riqueza, el dato más bajo de toda España.
Escondido en Dubái.
El líder canario de la plataforma de criptomonedas FX Winning, David Merino, está en Dubái. Se le acusa de una macroestafa a nivel mundial con más de 5.000 víctimas y 460 millones de euros, aunque la plataforma de afectados lo eleva a 60.000 personas y 3.000 millones. La ganancia a través de la presunta estafa permitió a Merino comprar pisos y joyas de lujo en Estados Unidos por más de 11 millones de euros.
Y comienzan en lo deportivo las revisiones médicas de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Doramas Rodríguez, cuéntame, buenos días.
Comienza el mes de julio y por lo tanto se acerca el comienzo de la pretemporada en el mundo del fútbol para los equipos canarios. La Unión Deportiva Las Palmas, con la presentación oficial de su nuevo técnico Luis García en el horizonte más inmediato, ya ha puesto la primera piedra con el comienzo de las revisiones médicas. Los canteranos Diego Martínez y Abu Basinga han sido los encargados de romper el hielo en el día de ayer, a los que seguirán el resto de canteranos, Sergio Ruiz, Arturo, Valentín Pesolesi, Josito, Viera Guedes y Ale García, que buscarán ganarse un hueco en la primera plantilla para esta próxima temporada. Recordemos que el primer entrenamiento se realizará el próximo día 9 de julio y a partir del 14 viajará el equipo a Marbella para continuar su preparación de cara a su participación en la próxima temporada en la Liga Hypermotion. Por otro lado, ayer se llegaba a la más que interesante cifra de 8.100 abonados a falta de 15 días para el final de la primera fase de la campaña de abonados amarilla. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife confirma la incorporación del cancerbero asturiano Dani Martín, con experiencia en la Liga IA Sport y origen en el filial del Sporting de Gijón. Logró el Campeonato Europa Sub-21 en el año 2019 con la selección española y se incorporará de forma inmediata a la plantilla de cara a esta temporada 2025-2026 en Primera Ref. El orden de salida se confirma la desvinculación de forma definitiva del internacional montenegrino Nikola Šipšić, tras disputar 149 encuentros, nada más y nada menos, con el equipo en las últimas 5 temporadas. En relación a su campaña de abonado lesionados, el equipo blanquiazul informa a través de sus medios oficiales el comienzo de su segunda semana de atención presencial con la más que interesante cifra de 2.200 renovaciones.
¿Y cómo viene el tiempo en esta mañana? Bueno, pues nos los cuenta Río Hotels and Resorts. Pinelo, bajan un poquito las temperaturas, pero ¿cómo va a seguir el viento? ¿Qué es lo que más está dando que hablar?
Soplando con fuerza, ¿eh? Y ayer se notaban muchos puntos de Canarias. Hoy hay aviso amarillo en buena parte de la provincia occidental y Gran Canaria, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora. Y también, consecuentemente, pues cuando ese viento se traslada en muchas ocasiones al mar, hay aviso amarillo igualmente por oleaje en el litoral de La Gomera y también en Tenerife y Gran Canaria, salvo en el norte.
Ayer estábamos en una terraza y salieron volando las sombrillas.
Literalmente. ¿Sí?
Literalmente, salieron volando con una racha de viento fortísima. Sería la de 80 kilómetros, que sea, porque vaya, no quedó ni una.
Yo creo que esa incluso lo superaba, porque madre mía el viento que hacía, por ejemplo, ayer en el este, en este caso en el este de La Palma. Se mantiene la calima y aligeran niveles altos en la provincia de Oriental. Las temperaturas, como te digo, van a bajar, aunque se notará menos en Lanzarote, Fuerteventura y en las costas del resto de islas. El calor, ya te digo, que volverá a notarse de cara al jueves o viernes. Vamos a estar pendientes del ascenso de las temperaturas para esos días. Y mientras tanto, habrá hoy pocas nubes en el cielo, alguna quizás a primeras y última hora en zonas bajas del norte de las islas montañosas.
Bien, enseguida, nuestro diario de bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Auditorio Alfredo Kraus, Centro Comercial Las Arenas, Playa de las Canteras. Guaguas municipales amplían las conexiones para sus viajeros en la zona del auditorio, para que te muevas libremente al compás de la ciudad. Nuevas líneas, más paradas y mejores horarios de fin de semana. Conexión Auditorio. Descubre toda la información en guaguas.com.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Llegan los Worten Days, 20% de ahorro más en gran electrodoméstico y televisión, más que un día sin IVA. Y lo mejor, entrega gratuita de tu televisión y gran electrodoméstico en casa, con precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Worten Days, 20% de ahorro o más, solo hasta el 7 de julio.
¿Aún no compras en Worten?
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
No es solo información.
es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos a comenzar con una de las claves del día que nos trae la irlandesa. A partir de hoy, los propietarios de viviendas vacacionales y otros alquileres de corta duración deberán inscribirse en el Registro Único de Arrendamientos. Están inscritos y quieren seguir con su actividad. Es un registro único de alquiler turístico puesto en marcha por el gobierno estatal para regularizar los alojamientos turísticos. El decreto respecto a esta normativa se anunció en diciembre, entró en vigor en enero y será obligatorio a partir de hoy, 1 de julio. Pinelo, ¿cuántas solicitudes se han presentado ya aquí en Canarias?
Pues según datos del Ministerio de Vivienda del día de ayer, más de 31.000, Roberto. Lo que pasa es que de esas 11.600 ya están activas y el resto están pendientes de verificar por el Colegio de Registradores, que tiene, por cierto, un plazo de 15 días para decir si cumplen o no con la normativa. Este decreto obliga a los propietarios a obtener un número de identificación único para poder ofertar, bueno, en plataformas tan conocidas como Airbnb o Booking, como lo comentábamos ayer. El gobierno de Canarias entiende que, según su criterio, que no es vinculante, quedan fuera de este registro los hoteles, tanto los comunes en zonas turísticas como los urbanos, los emblemáticos, rurales, y también las villas, bungalows, apartamentos y casas emblemáticas, por una interpretación literal del texto en el caso de los hoteles y también por lo que dice la normativa europea y la jurisprudencia en el caso del resto. Pero eso sí, afea al gobierno de España, que todavía no haya contestado a sus dudas. De hecho, en mayo presentaron un recurso contencioso administrativo contra este decreto junto a otras comunidades para, bueno, intentar paralizarlo, por lo menos suspenderlo, pero de momento no ha tenido respuesta.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Oiga, tantas salvedades que incluyen en esta aclaración, que según su criterio, que no es vinculante, que entienden según lo que ustedes opinan, sobre quién queda fuera de este registro, pues da a entender efectivamente que ustedes no tienen clara muchas cosas sobre este decreto, ¿no? O lo que regula. Tan oscuro está, tantas sombras tiene.
No, el problema es el idioma, el bruselense. Mucha gente habla de que la normativa comunitaria a veces, por mucho que se traslade a los idiomas nacionales, en este caso al español, es complicado. Y este Real Decreto del Gobierno de España lo que hace es implementar un reglamento europeo. Y el reglamento europeo se remite a una nomenclatura que es la de NACE. NACE es la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea. Y es un poco abstracta, me explico. El Real Decreto se remite a los establecimientos que se describen en el grupo 55.1 de la NACE y en el 55.2 de la NACE, y no todos, y por lo tanto efectivamente es complejo. Complejo en el sentido de que equiparar eso que se dice a nivel estadístico con las diferentes tipologías de establecimientos que hay en cada comunidad autónoma es muy complicado. Por eso necesitábamos que el Gobierno de España hubiese tenido una mejor disposición a la hora de sentarse con las comunidades autónomas y establecer una tabla de equivalencias. Era muy sencillo haberlo hecho así. Al no haberlo hecho así, pues nos obliga a escribir 6 páginas para tener que explicarlo, porque es muy importante explicarlo, y antes el compañero que intervenía lo hacía muy bien. Una cosa es interpretar literalmente la norma, con lo cual prácticamente no te conduce a nada, y otra cosa es buscar el espíritu y finalidad de la norma, el contexto, y al final lo que sale es eso. ¿A quién se tiene que aplicar el Real Decreto, a quién se le aplica el Reglamento de la Unión Europea? En Canarias, a viviendas vacacionales.
Lo cierto es que hoy, según este decreto, quien no, hoy deberían tener todos un número de registro. Quien no lo tenga no puede operar a día de hoy, porque hay muchas viviendas que están esperando por este número.
No. Lo que busca la Unión Europea es transparencia en el mercado de arrendamientos de corta duración. El que no tenga número no podrá comercializar su vivienda a través de las plataformas de intermediación. Es decir, se le corta de alguna manera la comercialización. Cuando lo explico por ahí siempre pongo un ejemplo. Para combatir el marisqueo ilegal, el furtivo, se planteaba en su día en las costas, por ejemplo, de Galicia, que no era viable el estar persiguiendo a la gente a la costa, porque no tendrías agentes para hacer eso, porque era muy amplio. Y entonces se atajaba en la comercialización. Es decir, llegabas al mercado o al restaurante, ¿de dónde viene este producto? ¿Tiene su guía? Ah, pues no, pues entonces evidentemente procede el marisqueo furtivo. Esto es algo parecido. Se intenta evitar a través de la comercialización el que se estén explotando turísticamente viviendas que no disponen de las autorizaciones. Entonces, lo que se les corta es la posibilidad de anunciarse en plataformas. Pero si no se anuncian en plataformas, no pasa nada. Es decir, eso no las convierte necesariamente en ilegales ni en irregulares. No, son dos cosas diferentes.
O sea, no pueden anunciarse en plataformas, como usted dice, pero sí pueden seguir alquilándose de otra manera o a través de otros anuncios.
Sin anunciarse a través de plataformas ni tampoco el subterfugio de las redes. Entonces, se supone que de esta manera esa actividad deja de ser rentable y, por lo tanto, muchas desaparecerán. Y lo más importante es que las que son de verdad irregulares se detectan, porque a la hora de obtener el número no lo van a poder obtener, y entonces, de alguna manera, se les va arrinconando, se les va expulsando del mercado turístico donde se explotan irregularmente y tendrán que volver a su función tradicional, que es la residencial. Ese es el objetivo, eliminar oferta irregular.
¿Cuántos registros hay para esto? ¿Hay uno autonómico y otro estatal?
Sí, ese es uno de los motivos de desacuerdo con el gobierno de España. En Canarias, la ciudadanía puede ver a través de la página del Consejo de Turismo que tenemos el registro general turístico, todos los establecimientos turísticos, todos. Ahí sí tienen que estar todos, hoteles, apartamentos, bungalows, tienen que estar inscritos en el registro general turístico de Canarias. Y aquí el gran problema es que el gobierno de España no aplicó correctamente el reglamento y duplica el registro. ¿Por qué? Porque obliga a inscribir en ese registro único de arrendamientos cuando lo que Europa pide es que tengas un número. Y ese número ya lo tenías a nivel autonómico, podías haberlo unificado a través de la ventanilla única digital. Y es más, nosotros creemos que no es que haya una duplicidad de registro, sino que hay una triplicidad, si me permiten la palabra. Porque la interpretación que han hecho, es verdad que de acuerdo con el Real Decreto, es que además esos inmuebles tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad. Ningún inmueble no inscrito en el registro de la propiedad, en interpretación que hace el Ministerio de Vivienda y el Colegio de Registradores, no podrá obtener el número de registro de arrendamiento. Por lo tanto, al final es un triple filtro que no lo admite Europa.
Bueno, en todo caso, cualquier vivienda no debe estar inscrita en el registro de la propiedad, ¿o se refiere a la actividad que se desarrolle?
No. A mucha gente le sorprende. En España la inscripción en el registro de la propiedad no es obligatoria todavía a día de hoy. Es decir, cualquiera puede comprar una vivienda y no necesariamente tiene que inscribirla. No es obligatorio. ¿Qué sucede? Que si quieres hipotecar, sí tiene que estar inscrita necesariamente. O si quieres constituir otro tipo de derechos reales, en esos casos sí es obligatorio. Pero per se es el gran problema. La propiedad inmobiliaria no es de inscripción obligatoria en el registro de la propiedad.
Miguel Ángel, buenos días. ¿Una camper puede publicitarse en Booking? Lo digo porque yo tengo ahora mismo delante, estoy en la plataforma Booking y buscando alojamientos para la bajada de La Palma. Estamos viendo cosas tan sorprendentes como una camper que se publicita para 4 adultos, pero que solo tiene, por cierto, 2 camas individuales, con lo cual no sé yo cómo van a caber 4 adultos ahí dentro. Lo estoy viendo a un precio de 620 euros para 5 noches.
Un chollo.
Caray. Pues bueno, sí, yo diría que más que un chollo es un poco de magia o de error matemático, ¿no? No, las campers no se ve primero. A día de hoy no tienen el carácter de establecimientos turísticos de alojamiento. Eso no es un establecimiento turístico de alojamiento. Es algo manifiestamente ilegal con esa finalidad. No se puede alquilar con esa finalidad, no se puede publicitar con esa finalidad. En otras plataformas con Airbnb hemos conseguido ya expulsar muchos de esos anuncios. Booking también los está expulsando, pero no hemos conseguido todavía el filtro completo. Tenemos una enorme esperanza en la inteligencia artificial y me explico. A día de hoy, desgraciadamente, con las herramientas que tenemos, la inspección tiene que ir casi, casi, anuncio por anuncio, para ver efectivamente, como usted ha hecho, oye, pues veo que es la camper, ¿verdad? Para buscar después el origen, para pedirle a Booking quién está detrás de ese anuncio. Bueno, con la inteligencia artificial conseguiremos en segundos decir cuántos son los anuncios de camper que hay en Booking, Airbnb, Expedia, en cualquiera de esas plataformas. 5.000, vamos a por los 5.000. Lo pones en relación con otros datos que sean accesibles con los que has alimentado la inteligencia artificial, que pueden salir desde el ámbito fiscal, desde el ámbito del censo de edificación y vivienda, y te hará mucho más fácil esa actividad. Pero en este caso es ilegal, es lamentable, es penoso y estamos peleando con los medios que tenemos contra ese tipo de prácticas.
Pues anuncio de momento está en Booking.
Sí,
sí, hay unos cuantos. Ya hemos retirado centenares. Sí, sí, sí. Con la colaboración de unos y otros, Booking ha retirado muchísimo, Airbnb muchísimo, y seguimos hablando con todos. ¿Quedan muchos por retirar? Sí. ¿Más de los que hemos retirado? Desgraciadamente sí, pero estamos en ello.
Se retiran los anuncios, pero se inspecciona también esa camper en concreto, que por ejemplo ahora va a estar ahí en La Palma dando alojamiento cuando no debería. ¿Cuándo no es esa su función?
Si se detecta, por ejemplo, la Policía Canaria, que ya colabora con nosotros, y al ser un vehículo, puede dar lugar incluso a medidas preventivas, puede dar lugar incluso al precinto. Sí, claro.
Bueno, pues ahí estaremos atentos. Entendemos, evidentemente, que no se refiere a ese tipo de alojamientos ni de vehículos.
No, esos son ilegales. No se pueden anunciar ni obtener número ni nada.
Bueno, pues ahí están. Ya le damos el soplo de que ahí está, por ejemplo, esa camper para la bajada de La Palma, que claro, hay demanda, ya se lo imagina. Pues Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. Muchas gracias por habernos atendido. Miguel Ángel, un saludo.
Encantado, un saludo, buen día.
¿Te hace falta una camper o qué? Para irte...
Yo creo que no.
Para irte a la bajada de La Palma.
Creo que no, pero quién sabe.
Nunca está de más, ¿eh? Habría que... Es tremendo cómo ha llegado la oferta, evidentemente, de la que tiene una demanda exacerbada. En situaciones como esta, todavía más, ¿no? Claro, aumenta ahora la población enormemente en la isla de La Palma para la bajada. Y mira, una camper, ¿a cuánto está? 680,
620, 5 días.
620, 5 días.
Claro, tú no te das cuenta que es una camper hasta que pinchas en el anuncio, porque sabes que Booking, bueno, igual que otras plataformas, ¿no? Te ponen el mapita, tú eliges, oye, La Palma. Te sale el mapa de La Palma y vas viendo puntos con el precio de la noche o de los días que tú hayas seleccionado. Y cuando pinchas en ese, porque lo ves barato, te das cuenta de que no es un piso turístico. Esto es en Booking.
Pues andan bonitos los de Booking, que a partir de hoy tenían que eliminar todas las referencias que no tuviesen su número de registro. Y mira, no sé qué número de registro. Será la matrícula que habrá puesto la camper, el modelo. Porque vamos... En fin, pues
tienes,
así está.
Por cierto, tienes que dejar una fianza de 600 euros, claro, no vaya a ser que te lleves la camper para otro lado.
Claro, que coges y te vas para otro lado. En este caso no es que te conviertas en un ocupa, es que te mandas a mudar con el vehículo. 7:28.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso.
Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Hoy un poquito más tarde, a las 7:30 de la mañana, abrimos nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Javier Benítez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estupendamente. ¿Cómo has estrenado este mes de julio? ¿Bien?
Pues mira, fantástico. Un día menos para las vacaciones, ¿qué quieres que te diga? Maravilloso, ¿no? Al fin y al cabo, mira, tenemos buen tiempo, hace algo de calorcito, lo cual quiere decir que uno se puede ir a la playa por la tarde. Hay que mirar la vida, Roberto, con mucho optimismo.
Oye, y
trabajar... Ante todo, actitud positiva.
Trabajar en verano tiene su cosilla también positiva, ¿eh? Porque te encuentras con menos atascos, en teoría, el volumen de trabajo en algunos sectores a lo mejor no es tan fuerte como el resto del año, con lo cual a lo mejor se puede vivir de una forma distinta, más plácida esta época del año, ¿eh?
Sí, puede ser, hombre, según también pudiera la profesión. Ser. Si eres comercial, ¿no? Y es verdad que no tienes tantos atascos, pero imagínate en un coche, ¿no? Tener que soportar estas altas temperaturas, tener que del norte al sur, pasando por medianías.
Ya te veo que no está por lo positivo, ya te veo. Ya.
No, sí, oye, que trabajar en verano está bien. Trabajar está bien, Roberto, que el trabajo dignifica al hombre.
Pregúntale lo de que hay menos tráfico a los que están ahora mismo en la TF5. Son 7 vehículos implicados en el accidente. Claro, están ocupando el carril más pegado a la mediana y las colas llegan ya hasta la matanza.
Han chocado. Sí. Supongo que será por alcance.
Claro,
¿no?
Claro, no parece gravedad por lo que vemos en las cámaras de tráfico del Cabildo, pero claro, están provocando un atasco ahora mismo enorme.
Bueno, pues esta reflexión que acabo de hacer va
para todos. Saludos a los de la cola.
Va para todos, pero menos para los que están ahora mismo en la cola en la TF5. Cuéntame, ¿qué tenemos en este diario de hoy?
Pues mira, sabes que en la península hace mucho calor. Entonces Santos Cerdán ha cedido pues pasar una temporada a la sombra. A mí me da que no será el único, porque parece ser que Ábalos y Coldo, estos están en el banquillo calentando, ¿no? Por si acaso. El tema de conversación ayer por la tarde. El juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha imputado delitos de integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias a Santos Cerdán. ¿Y qué ha dicho de esto el Partido Socialista? Se desmarca del que fuera secretario de la organización, pero son muy llamativas las declaraciones de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Escucha.
Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso.
Claro, dice, no tiene nada que ver ya con el Partido Socialista. Hombre, el PSOE todavía habla de la Gürtel, de Bárcenas, y ahora como Santos Cerdán ha sido expulsado de la formación, parece que no les afecta, ¿no?
Hombre, esto es un clásico, ¿no? Ese señor del que usted me habla, ¿se acuerdan? En el caso del PP, al final, es el típico de comportamiento
y fíjate que ni siquiera
esa polémica, ¿no? Sí. Decir yo, ese señor, no sé quién es.
Sí, ni siquiera da el nombre, se refiere como este señor, pero no se atreve a nombrarlo por su nombre y apellido, ¿no? Hombre, hay una cosa que está clara, Roberto, Dani, en el momento en el que realizó esas mordidas a cambio de adjudicaciones, ostentaba un cargo orgánico del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, eso de borrón y cuenta nueva, pues no. Yo creo que debe asumir responsabilidad, ¿no?, el Partido Socialista.
Bueno, pues veremos cómo, sí, lo va haciendo, pero por el momento es ese señor que nada tiene que ver. Más cosas.
Mira, te voy a contar la historia de una estafa. No, la ha destapado la Guardia Civil en Tenerife, en la playa de las Américas. Parece ser que un varón de 48 años está acusado de un delito de estafa a través de un timo, el falso romance. El estafador lo hacía por una aplicación. Además, este decía que es policía. Así se ganaba la confianza de la víctima. ¿Y después qué pasa? Pues le pide dinero. Alega que atraviesa un momento bastante complicado, difícil, claro. Dificultades económicas. Incluso dice que está emprendiendo un negocio, que le hace falta pasta, y le pide 20.000 euros. Y claro, como llega a ganarse la confianza de la víctima, pues esta se lo da.
¿Se lo da?
Cuando quiere volver otra vez a contactar con este pájaro, pues resulta que no está. Incluso, fíjate cómo son las cosas, incluso le mandó información a través de otra persona diciendo que estaba muerto, que había fallecido, para que no le moleste. Esto huele mucho, y la víctima lo que hizo fue denunciarlo, y al final, como todo cae por su propio peso, pues fue apresado. Y lo pilló la Guardia Civil.
Hombre, está viendo si eso pasa por Brad Pitt.
No llega a ese nivel, ¿no?
No llega a ese nivel. Pero claro, está en una web de citas, con lo cual, bueno, pues puedes contactar y se supone que es una persona real. O sea, por lo menos, no fue a ese nivel, sino a decir que era, bueno, que era policía. Es que tener mucho cuidado con esto, ¿eh?
No, digamos que no estaba tan producida, ¿no?, esa mentira, ¿no? Mira, te voy a contar, esto lo hemos contado nosotros, a mí me sigue llamando la atención lo que pasa en un edificio de Puerto de la Cruz en Tenerife, ¿no? Como saben, una comunidad de propietarios, 260 viviendas, y se celebran sus juntas de vecinos en alemán, ¿no? Hay vecinos ahí que es de otra nacionalidad, hay españoles, hay italianos. Estos deben pagar 200 euros para contratar un traductor. Lleva pasando muchos años, ¿no?, como nos aseguró una de las afectadas. Pero lo que a mí realmente me parece llamativo, Dani, Roberto, es que a día de hoy no existe una legislación sobre este asunto. Es decir, no hay una normativa que obligue a celebrar las juntas en español, a pesar de estar en España. Esto lo dice Jorge Agudo, que es administración de
Finca. La ley no exige que sea en español. Y si la ley no exige que sea en español, lo deja a criterio de la comunidad puede acordar que sea en otro idioma. Lo que tenemos que preocuparnos es de que no se produzca indefensión, de que las personas que asisten a la junta no sepan de qué se está hablando, no se enteren de qué es lo que se está acordando. Ahí sí se produce indefensión y ahí sí que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre es mejor pagar traductores.
Hombre, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Si se produce indefensión, ¿por qué debo pagar un traductor? Es decir, en una junta de vecinos, por regla general, se suelen tocar temas importantes, ¿no?, que afectan al bolsillo. Por lo tanto, tú estás un poquito en una situación de indefensión, ¿no? Y quizás quien deba pagar estos traductores no son los vecinos, sino la propia junta de propietarios, ¿no? La verdad es que me ha llamado esto la atención, Roberto, Dani.
Pues sí, pues aquí, para debate, aquí hay un problema, sí, ¿no? Porque, sí, claro, se ve un señor aquí en las islas y teniendo que pagar un traductor,
pues no,
de otro idioma, ¿no?
No, que lo haga la comunidad.
Lo puede costar la comunidad, bueno, pero al final lo estás pagando tú también, ¿no? O sea,
sí,
tú,
¿no? Bueno, pero digamos, sí, que lo pagamos, sí, todos, claro, ¿no? Claro. No es lo mismo.
Sería lo normal, pero claro, si esto es una comunidad con 10 propietarios, una chiquitita, y hay 8 alemanes y 2 españoles, ¿en qué idioma hablan?
No, claro, claro.
Si al final la normativa europea permite que un ciudadano comunitario pueda residir en cualquier país, ¿no?
Claro, lo tienes difícil también para pedir que te dejen celebrar una romería, ¿no? Porque claro, esto, que van a entender, no,
si
¿qué
romería ni qué romería?
Bueno, eso sí.
Hombre, una romería es algo tradicional, ¿no?, autóctono nuestro. Eso se tiene que hacer en español.
Sí, supuesto, tú sabes decir romería en inglés, romería en inglés o en alemán.
Romería.
Pues eso.
Romeric.
Pues eso. Pues nada, cerramos.
Pues lo cerramos hasta mañana.
Javier, gracias. Orfidersen.
Adiós. Adiós. Goodbye.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Cisco Can, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, splits, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Cisco Can.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitavigas. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuestos, ¿eh? Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y vamos a hablar a continuación, 7:43 en minutos de la mañana, de una carta, de una declaración que adquiere hoy especial relevancia, coincidiendo con el ingreso en prisión del que fuera secretario de organización del Partido Socialista. 5 exministros de este partido y más de un centenar de personalidades del ámbito académico, judicial, político, cultural, exaltos cargos en gobiernos, por ejemplo, de Felipe González, han suscrito un manifiesto en el que expresan su profunda preocupación por la situación política actual, el momento de gravedad que se vive, y piden que se, de alguna manera, convoquen elecciones urgentemente para regenerar el Partido Socialista.
Son, por ejemplo, los exministros Jordi Sevilla, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, Javier Sáenz de Cosculluela y César Antonio Molina, que han respaldado lo que se ha denominado Manifiesto por la Regeneración Democrática de España, que denuncia que los recientes escándalos del gobierno de Pedro Sánchez y de la cúpula de Ferraz no son hechos aislados, sino, dicen, el resultado de una forma de hacer política y de entender el poder disociado de la moral y la ética.
Bueno, pues uno de los firmantes de este documento, de este manifiesto, es el canario Eligio Hernández, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y también fue fiscal general del Estado con el expresidente Felipe González. Don Eligio Hernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué le lleva a usted a firmar esta declaración, señor Hernández?
Bueno, hace tiempo que nos venimos reuniendo a viejos militantes del Partido Socialista y a los que hemos ocupado altos cargos para compartir nuestra preocupación por el deterioro actual del partido, que tiene ya prácticamente casi 150 años de historia y que se está deteriorando día a día. Y tememos que pase en España lo que pasó al Partido Socialista francés, al griego y al italiano, ¿no? Que fueron partidos muy fuertes y que hoy prácticamente están desaparecidos. Tememos una salida igual y queremos evitarla a toda costa, ¿no?
Claro, pero ustedes son los firmantes, personas que, bueno, que en su momento ocuparon altos cargos, puestos de responsabilidad. ¿Por qué los que ocupan ahora o que tienen ahora la posibilidad de dar un paso al frente cree que no lo hacen?
No, hemos dado un paso al frente, hemos firmado ese manifiesto. Hacemos lo que podemos hacer porque ya no pretendemos nada, no queremos nada, no ambicionamos nada, no tenemos ninguna finalidad, digamos, personal, ¿no? Y por lo tanto lo que podemos hacer es manifestarnos públicamente y poner de manifiesto nuestra preocupación, porque otra cosa no tenemos ninguna posibilidad, no formamos parte de los órganos del partido. Tampoco tenemos posibilidad de que esos órganos haya debates internos, que es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Socialista, que no hay debates internos. Hay un cesarismo tremendo, se está formando una autocracia como nunca había pasado con el Partido Socialista en toda su historia. Nunca ningún secretario general del Partido Socialista, ni Julián Besteiro, ni Pablo Iglesias, ni Felipe González tuvieron el dominio, tuvieron tan sometida de forma genuflexa a la militancia, ¿no? Y como no hay forma de que se plantee una autocrítica y una crítica, pues se nos acusa de deslealtad, olvidando que la lealtad acrítica no es lealtad, es simplemente la veneración al líder actual Pedro Sánchez del Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y si se está perdiendo un poco en la época de Felipe González, en la Ejecutiva Federal había un turno para aquellos que discrepaban de la dirección del partido, o sea, había debates internos muy importantes y muy esclarecedores. Eso se ha suprimido completamente en el Partido Socialista, ¿no?
El otro día decía el expresidente Felipe González que no contasen con su voto para este Partido Socialista si hubiese elecciones. ¿Usted, si hubiese elecciones mañana, votaría a este PSOE?
No, yo a este PSOE no lo votaría. Lo he votado siempre y he votado a Sánchez. Pero es que este ya no es el Partido Socialista en el que nosotros hemos militado y conocemos perfectamente. Yo personalmente tengo un conocimiento histórico del Partido Socialista y esto no sería votar al Partido Socialista, sería votar al Partido Sanchista. Y no es exagerar, es simplemente poner de manifiesto que nunca se había producido, digamos, un cesarismo de esta naturaleza. y en cuanto él personifica todo el poder sin posible contestación, no podemos votarlo.
Usted fue fiscal general del Estado. Hay ahora mismo un fiscal general del Estado que podría sentarse en el banquillo. ¿Cree usted que el cargo que ocupa per se va a soportar siempre la presión política? Usted lo hizo también, tuvo que soportar muchas críticas en su momento porque se decía que estaba a las órdenes del gobierno, de Felipe González, etcétera. ¿O cree que hay diferencias entre el comportamiento, la labor de este fiscal general del Estado y la que llevó a cabo usted?
Hombre, claro, es que es la primera vez en la historia del Ministerio Fiscal, desde 1870, que empieza a legislar sobre el Ministerio Fiscal, es la primera vez que hay un fiscal que está encausado en una causa criminal. Eso no había sucedido. Y yo vengo repitiendo que, aunque él crea que tiene razón o que es objeto de una causa injusta, debe dimitir. Debió dimitir hace tiempo para no perjudicar la imagen de una carrera fiscal, de la carrera fiscal, que es una carrera muy importante y que tiene una misión constitucional realmente extraordinaria, ¿no? Él ha debido dimitir para evitar que se erosione la carrera a la que él pertenece, ¿no? Y hay una, efectivamente, yo ya he puesto de manifiesto hace muchísimo tiempo que yo nunca tuve problemas con Felipe González. Felipe González respetó escrupulosamente mi autonomía, nunca interfirió en decisiones que yo tomé, incluso tomé alguna decisión que perjudicó al partido como tal, pero yo vengo defendiendo que, a pesar de que yo tuve un comportamiento respetuoso con la imparcialidad del Ministerio Fiscal, mientras el fiscal general del Estado sea nombrado por el gobierno, siempre será objeto de polémica. Todos hemos tenido una situación polémica y todos hemos sido objeto de crítica. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo. El fiscal general del Estado tiene que ser independiente, tiene que ser elegido por el Parlamento, tiene que ser independiente como lo fue en la Segunda República. Es decir, que no estamos ahora abogando por un modelo que no tiene precedente. La Segunda República, el fiscal general del Estado era independiente, y mientras no se consiga eso, siempre será problemática la figura del Ministerio Fiscal.
Por último, señor Hernández, para esa regeneración que piden ustedes del Partido Socialista en ese manifiesto, ¿cuál cree que debería ser ahora mismo la secuencia? ¿Dimisión del gobierno y convocatoria de elecciones generales? O sea, ¿dimisión del presidente Sánchez? ¿Convocatoria sin que fuese necesaria esa dimisión?
No, bueno, pues yo creo que lo que debe ser, lo más fácil sería una convocatoria de elecciones generales. Si no quiere dimitir, uno que convoque elecciones generales y que a la par convoque un congreso extraordinario para que la militancia del Partido Socialista, la que le apoya y la que no le apoyamos, pues lleguemos a una solución que tenga una cierta esperanza, ¿no? Y esa solución no pasa porque él siga presidiendo el partido y el gobierno.
Pues, Eligio Hernández, oiga, solo una cuestión más que nada tiene que ver con el asunto, que es fin de semana de bajada, ¿le va a pillar en el hierro?
Bueno, tengo una artrosis en la rodilla que me impide caminar, consecuencia de la lucha canaria, me está pasando factura la lucha canaria, y para ir arriba a la Cruz de los Reyes me va a ser difícil porque no camino bien, pero esperaré a la Virgen
en Valverde
cuando llegue. Y luego el día 25 iré al Pinar, que va la Virgen al Pinar. Yo creo que ahí cumplo con mi devoción a la Virgen de los Reyes.
Bueno, pues estupendo. Le saludaremos si le encontramos por allí, señor Hernández. Ánimo con esa rodilla y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntame, Pinelo.
Bueno, pues ese accidente de la TF5 que de momento pues sigue generando muchas retenciones que llegan hasta la Victoria Centejo en la isla de Tenerife, sentido Santa Cruz, aunque según vemos en las cámaras de tráfico del Cabildo ya se han retirado todos los vehículos implicados, hasta 7 en un choque por alcance. No tenemos de momento información sobre los heridos, pero no parece que haya ninguno de gravedad a raíz de las informaciones del 112. Lo que sí queda todavía en el lugar es la grúa, que se está llevando, ya tiene montado encima el último vehículo, y los agentes de tráfico de la Guardia Civil que siguen regulando la circulación, aunque claro, con un carril, el más pegado a la mediana, el de la izquierda concretamente, pues inhabilitado en ese tramo, está generando pues embudo en ese tramo de Los Naranjeros, que conlleva pues numerosas retenciones todavía. Y eso insistimos que, bueno, muchos ya están de vacaciones, no hay clase, pero todavía hay mucha gente que tiene que trabajar.
Oye, ha sido muy claro Eligio Hernández, ¿eh? Bueno, él mismo ha reconocido, siempre nosotros ya no tenemos cargo orgánico, no tenemos nada a lo que aspirar, y claro, eso les da libertad para expresarse. Pero ojo, porque ahora mismo hay otros referentes, como Javier Cercas, que también está pidiendo abiertamente la dimisión de Sánchez.
Está pidiendo la dimisión en un artículo en El País.
Javier Cercas es el escritor, hay que decir.
Sí, en el que dice que él se confiesa de izquierdas, pero que sería la mayor victoria de Pedro Sánchez dimitir, al igual que hizo el ex primer ministro Antonio Costa de Portugal, que también no tenía él ningún caso directo de corrupción, pero sí se habían afectado personas cercanas, y hizo lo mismo. Por cierto, acaba de anunciar Alberto Núñez Feijóo en su cuenta de Twitter que ha pedido al portavoz en el Congreso de los Populares, a Miguel Tellado, que llame a los grupos, en este caso al portavoz junto, que llame a los grupos para que digan, dice, si su apoyo al PSOE sigue intacto. Ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta esencia. Se entiende que está sondeando a ver si tiene algún apoyo para que prospere una moción de censura.
Para que prospere la moción de censura. Bueno, así las cosas, a las 8:05 de la mañana.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Me preocupa las personas que están en la cola. 7 vehículos por alcance que habían chocado esta mañana en la autopista TF5 en el norte de Tenerife, y claro, unas colas tremendas. Se ha resuelto la situación porque retirar 7 coches de la calzada es complicado, ¿eh?
Sí, lo último que insistimos que estábamos comentando ahora mismo es que se han retirado todos, está la grúa llevándose al último, y ya vemos cómo se está procediendo. Bueno, abrir ese carril izquierdo, el que estaba inhabilitado, pero bueno, todavía sigue ahí un furgón de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de conservación de carreteras del Cabildo intentando despejar la vía, pero hombre, lógicamente va a tardar un poquito, Roberto, en poderse normalizar del todo la circulación. Insistimos, retenciones ahora mismo sentido área metropolitana que se comienzan a notar en la Victoria de Centejo.
Un poquito no. Quitar eso va a suponer bastante.
No, por el efecto dominó, espacio, ¿no? De que, hombre, aunque en la cabecera ya del accidente se despeje en cuestión de minutos los dos carriles, va a tardar en que la cola, concretamente de esa cola, nunca mejor dicho, pues pueda ya circular a la velocidad adecuada en una autopista. Que de momento pues no está siendo así.
Oye, estoy viendo algunas cifras. Es mareante, ¿eh?, lo que estábamos comentando de esta estafa de criptomonedas que podría tener, haber tenido, o por lo menos su cabeza, su diseñador podría ser un canario. David Merino, que ahora mismo se le ubica en Dubái. Bueno, se estaba hablando de 460 millones de euros de estafa, que ya es un dineral, y 5.000 víctimas. Pero hay quien dice, en la plataforma de afectados, por ejemplo, que son 60.000 las personas afectadas y a cantidad que habría estafado, ojo, 3.000 millones. 3.000 millones de euros. Pero bueno, esto no lo va a devolver ni en 10 vidas, ¿no?
Con lo que ganaba, presuntamente se compró pisos y joyas de lujo en Estados Unidos por más de 11 millones de euros.
Hombre, y poco me parece. Y poco me parece. Si esta fue esa cantidad de dinero, poco me parece que se haya gastado nada más que 11 millones de euros, ¿eh? Pero bueno, en fin, otro asunto que está ahí. Mucho cuidado con este tipo de chiringuitos, de inversiones, de criptomonedas. Informarse bien, asesorarse bien y aún así, a la hora de invertir tampoco tiene uno la seguridad de que vaya a salir todo bien, ¿eh? Estas cosas son así. Oye, llegamos a las 8 en punto de la mañana, tiempo de noticias.